Con una mesa de análisis, debates e invitados especiales, el Dr. Héctor Velázquez y la licenciada Patti López Padilla nos hablan de temas de filosofía, cultura, derecho y actualidad. Alfa y Omega es un programa para iniciar conversando y terminar conociendo. Escúchalos todos los martes de 5 a 6 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.
Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos, son 5 y 10 de la tarde. Estamos ya de regreso después de la temporada vacacional aquí en su programa Alfa y Omega. Los saluda Patti López Padilla. El día de hoy no me puede acompañar a Héctor Velázquez porque tiene ahí algunas cuestiones importantes que hacer, pero eso no significa que no va a estar con nosotros. Claro que va a estar con nosotros a partir de la siguiente semana. Héctor, te vamos a extrañar mucho porque hoy tenemos un programa muy interesante, muy polémico del tema que está acaparando la mayoría de las primeras páginas o sin duda las páginas de las secciones internacionales de todos los diarios. Y para hablar del tema de Gaza, tenemos como invitado al brillantísimo y experto en temas de Medio Oriente, Pedro Cobo Pulido. Pedro, ¿cómo estás?
Muy bien, Patti. Buenas tardes al auditorio y a ti. Muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, yo sé que nadie sabe del tema como tú. Creo que hay muchísima expectativa alrededor de muchísima virulencia en los medios de comunicación, en, sí, en las redes sociales, como nunca antes. Y precisamente mucha gente tal vez ignora o nos han dicho, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el origen del problema? Platícanos, Pedro, incluso desde dónde está situada exactamente Gaza y cuáles son los orígenes del problema. ¿Por qué hay este tipo de intromisiones bélicas en ese territorio?
Bueno, el problema quizá empezó desde Abraham. Creo que no nos podemos remitir tan lejos, pero así de forma sencilla podríamos decir que en 1948 hay una comunidad judía importante ya en la Palestina británica. Uh-huh. Palestina perteneció pues, desde el siglo VII hasta 1917, noviembre de 1917, en la Primera Guerra Mundial, perteneció a los musulmanes. Uh-huh. Finalmente, en la última parte, al Imperio Otomano. En 1917 lo toman los ingleses, la paz de Versalles, la paz de Versalles y las paces consecuentes o subsecuentes van a determinar que ese terreno se quede bajo un mandato británico y van a gobernar los británicos. Los británicos habían prometido crear en esa zona, en lo que se llama Palestina, que incluye la actual Jordania, uh-huh, un hogar nacional judío. Uh-huh. ¿Mm? Y eso va a generar una llegada poco a poco, lenta, de judíos, que se va a intensificar a partir de 1933. Cuando llega Hitler al poder en Alemania, uh-huh, muchos judíos llegan allí. La cuestión es que de unos 15.000 judíos que hay a finales del siglo XIX y unos 400.000 árabes, la inmensa mayoría musulmanes, un, uh-huh, porcentaje de un 10% cristianos, de ese porcentaje de 400 a 80.000 más o menos judíos, en 1948 hay 1 millón de árabes y 500.000 de judíos. Okay. Durante el mandato, que va desde el 22, cuando se inicia, hasta el 48, el gobierno inglés intentó generar un gobierno, ellos gobernaban, pero dos comisiones, una árabe y otra judía o sionista. Pero no hubo manera de que pusieran de acuerdo estas dos comisiones en cómo organizar sobre todo la emigración. Los judíos obviamente querían que llegasen muchos más judíos y los árabes querían que la emigración judía se frenase. De tal manera que a partir de los 30, cuando llega Hitler al poder, los ingleses se ven en una situación muy comprometida. Ya no saben qué hacer. Hay matanzas por ambas partes. En 1948, terminada la Segunda Guerra Mundial, conocido ya el Holocausto, uh-huh, Inglaterra agarra, como se diría popularmente, la patata caliente y dice, señores, yo me retiro. Agarra la patata, se la manda a la ONU, ustedes decidan, yo me voy.
Porque además creo, Pedro, que creí haber leído alguna vez que Inglaterra le prometió a ambos, a palestinos como a judíos, tierra en esa zona.
A Hussein, el jerife de la Meca, uh-huh, hacia 1915 hubo una correspondencia con Mahaum, que era un militar que estaba en Egipto. Se hizo una promesa de crear un gran Estado árabe. Las dudas eternas entre los historiadores es si Palestina estaba o no estaba incluida. Pero bueno, los ingleses a su vez hicieron también una repartición secreta entre Francia y ellos mismos. Entonces, ese territorio podemos decir que se repartió tres veces.
Claro.
Uno, se prometió un Estado árabe. Dos, se prometió una patria judía, uh-huh, o un hogar nacional judío. Y tres, se repartió entre ingleses y franceses. Y obviamente, uh-huh, esos tres compromisos no se podían cumplir terminada la guerra.
Claro.
La cuestión es que se manda a la ONU recién creada, hay una resolución donde se decide que se hagan dos estados separados. Entienden que no pueden convivir en el mismo estado porque llevan veintitantos años peleándose, matándose de hecho. Y los sionistas, el sionismo es el movimiento judío que lidera la creación de un estado en Palestina. Uh-huh. En la Palestina otomana y después en la Palestina bajo el mandato británico.
Uh-huh.
Los sionistas aceptan esa partición, los árabes no. Los árabes no porque, por una sencilla razón, diciendo esta tierra es nuestra, si los judíos quieren vivir, pues que vivan aquí, pero el Estado es nuestro, ¿por qué nos tienen que quitar la mitad? Esa es su argumentación.
Que realmente es nuestra, Pedro, pero nunca tuvieron, yo soy abogada y en el derecho hay una frase que se llama animus domini, o sea,
sí,
dominar la tierra con ánimo de dueño, de dominio. Y realmente los palestinos desde tiempos inmemoriales no tuvieron dominio sobre la tierra. Estaba el Imperio Otomano y luego el Patronato Británico.
Es cierto, y hay, uh-huh, otro problema además de eso. En parte es cierto, en parte no, porque, uh-huh, finalmente era su tierra, aunque, uh-huh, estuviesen gobernados, uh-huh, por un, valga la redundancia, por un gobernador que en ese momento estaba en Damasco. Uh-huh. El Imperio Otomano cambió mucho de su configuración administrativa. Pero el problema no creo que es tanto el que tuviesen dominio, porque sí tenían posesión, tenían, mm, papeles, de hecho, mm, de sus tierras, los palestinos. El problema fue que casi desde finales del siglo XIX, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, los grandes terratenientes árabes palestinos, que vivían en Damasco, que vivían en Beirut, que vivían en Jerusalén, vendieron sus tierras a los sionistas.
Mm-hmm.
Y vendieron a veces pantanos y desierto a precio de oro. Entonces, claro, los sionistas dicen, nosotros desde finales del siglo XIX hasta 1948, es cierto, no robaron absolutamente nada. Todo lo que consiguieron, lo consiguieron a un costo altísimo. Entonces la pregunta es, ¿por qué los terratenientes árabes vendieron la tierra? Porque sí sabían a lo que se abocaban. Bueno, se hicieron la vista gorda, uh-huh, les pagaron muy bien, ellos seguían viviendo en Damasco, seguían viviendo en Beirut. Claro, en el 48, cuando la ONU decide que se van a crear dos estados, el 14 de mayo, por la mañana, Ben Gurión y, bueno, y todo su gobierno, el gobierno sionista, decide que acepta la resolución de la ONU y proclama el Estado de Israel,
uh-huh,
por la mañana. Esa misma mañana era el día previsto por las fuerzas inglesas para salir. Ellos dijeron, hasta el 14 de mayo estamos aquí. Quieran o no quieran, nosotros nos vamos. Entonces, los palestinos, o los árabes, los árabes que viven en Palestina, se arman, uh-huh, con ayuda de las tropas jordanas, con las tropas sirias, con algunas tropas egipcias, pero están muy descoordinados.
Uh-huh.
Falta coordinación, falta incentivos, y finalmente pues la guerra la van a perder. Y, uh-huh, se llega al armisticio, no paz, sino al armisticio de marzo del 49.
Uh-huh.
En esa, pues Israel toma, perdón, el Estado judío, el Estado sionista, ya Estado de Israel, porque, uh-huh, reconocido por la ONU, toma gran parte de lo, bueno, lo que le ha dado la ONU más un porcentaje mayor, que arrebata. Entonces, claro, la argumentación sionista es muy clara. Ustedes tienen un Estado, no lo reconocieron, uh-huh, fuimos a guerra y ganamos.
Digamos, dentro de esa resolución 181 de 1948 era dos estados, uno judío, otro palestino, Jerusalén como ciudad internacional.
Sí.
Pero como los árabes no aceptan, Israel dice, pues no aceptaste, te la quito. O
bueno,
es tierra
no,
de nadie
bien,
y la...
Más bien, primero, todo lo que me ha dado la ONU es mía.
Es mío.
Porque es una relación, uh-huh, internacional. Pero además, en la batalla, he aumentado el terreno que me ha dado la ONU. Y por lo tanto, me lo quedo.
Uh-huh.
En el 49 no se conquistó la ciudad vieja de Jerusalén. Donde está el muro de las lamentaciones, toda la ciudad vieja no se conquistó.
Uh-huh.
Y se quedó desde el 49 hasta el 67. Entonces, va a quedar esa zona en manos de Jordania. Entonces, uh-huh, tenemos, en el 49... El armisticio del 49, un nuevo Estado de Israel constituido, uh-huh, y aprobado por las Naciones Unidas. Lo que actualmente es Cisjordania, uh-huh, va a quedar bajo soberanía jordana.
Uh-huh.
¿Mm? y lo que es la Franja de Gaza va a quedar bajo administración egipcia. O sea, no existe un Estado palestino.
A la fecha no existe, pero ya hablaré.
No existe. ¿Okay? Entonces, bueno, pues desde el 49, que termina, que se hace un armisticio, hasta el 67, en la Guerra de los Seis Días, hay un acuerdo entre los países árabes circundantes de atacar a Israel y acabar con el Estado israelí. Perdieron. Otra vez, el ejército israelí ocupó Cisjordania y ocupó Gaza.
O sea, en la Guerra de los Seis Días.
En la Guerra de los
67.
Seis Días. 67. Entonces, claro, a partir de ese momento, Israel va a tener un enorme problema. Porque cuando se constituye el Estado de Israel, en el 14 de mayo del 48, el armisticio del 49, dentro de su territorio israelí, el nuevo Estado de Israel, hay, antiguamente, pues habría unos 100.000 palestinos, había 1 millón. Después de la guerra quedaron 100.000. Huyeron, algunos fueron masacrados, algunos pueblos, también es un gran debate. La cuestión es que se fueron, o los echaron, en algunos casos los echaron, otros casos les obligaron a irse por el terror, y en otros casos se fueron voluntariamente porque no querían saber de la guerra. Bueno, de ese 1 millón queda 100.000. Bueno, esos 100.000 reciben la ciudadanía israelí. Actualmente esos 100.000 son 1.600.000. Viven dentro de Israel, tienen pasaporte israelí y votan en las elecciones. Ya llegan a un 20% de la población israelí. No hay que olvidar, hay israelíes, judíos, la inmensa mayoría, más de 5 millones. Pero hay 1.600.000 de árabes.
Claro.
La inmensa mayoría de ellos musulmanes, aunque hay algunos cristianos, hay ortodoxos. ¿No? Ahora, a partir de 67 tienes un nuevo problema. De esos 900.000 que salieron, muchos de ellos se quedaron en Cisjordania. Otros en Siria, otros en Líbano y otros en...
Los famosos refugiados.
Los famosos refugiados. Claro, pero cuando toma Israel Cisjordania, ¿qué hace? No sé qué porcentaje había o qué cantidad en el 67. Ponte 1 millón o quizá menos. Ahorita pues, superan los... Están alrededor de 3 millones. Entonces, incluyendo Cisjordania y Gaza. Entonces, tienes una población de más de 3 millones ocupada militarmente. Esos territorios fueron ocupados militarmente. O sea, administración militar, las leyes las aprueba un gobierno militar. Es decir, no las aprueba el parlamento israelí, sino el gobierno militar. La gente que vive ahí, la inmensa mayoría son refugiados. ¿Okay? Entonces, no tienen pasaporte israelí, no pueden votar, por tanto, a las elecciones, ni pueden salir de Cisjordania. Cisjordania tiene dos salidas, a Israel o a Jordania. No hay otro, ¿no? Bueno, por la parte del sur, un poquito al mar y... Pero no. Entonces, y Gaza le pasa lo mismo. Gaza es un poco distinto, porque en el 2005, del 67 al 2005, estaba en la misma situación que Cisjordania. En el 2005, el ejército israelí se retira de Gaza. Y los colonos... En Gaza es una porción que está al sur, de suroeste de Israel, que tiene frontera con... Poquita, pero tiene frontera con Egipto.
Y una salida al mar. ¿Es estratégica esa salida
no
al mar?
No tanto. Bueno, sí es estratégica, porque toda salida al mar es estratégica. Pero bueno, Israel tiene suficiente mar. O sea, no,
o sea,
es...
no lo hace por eso.
No. La cuestión es que se encuentra con un problema porque es una... Si no me equivoco... Son 14 kilómetros por 50, algo, es muy chiquito, la verdad es, o por ahí, ¿no? O sea, es muy chiquito, hay más de 1.5 millón de habitantes, es la zona más densamente poblada del mundo, y está total y absolutamente acordonada, o sea, por murallas, incluso el mar no se puede salir, o sea, los pesqueros que salen, si se pasan un poquito, les disparan, no a ellos, generalmente, sino alrededor para que se retiren. ¿Por qué hace eso Israel? Pues porque... A través de Gaza es donde llega el armamento. Bueno, el armamento viene pagado por Irán o sale de Irán, a través del Golfo Pérsico, llega a Sudán y de Sudán pasa a través de Egipto por el desierto y finalmente llega a Gaza. Entonces, claro, el gobierno israelí dice la única manera de evitar que nos ataquen pues es tener controladas las fronteras. Entonces la tiene rodeada.
Pero tiene controladas las fronteras, pero tiene controlada el suministro de productos y tiene controlada entrada y salida, o sea, no solamente de mercaderías, sino de personas.
Todo.
Tiene el
todo,
control de absolutamente todo.
Todo. Entonces, ahí la cuestión, ¿cuál es el juego? El gobierno israelí, yo creo que equivocadamente, bueno, voy a empezar por Hamas. Hamas nace en el 88, viene de los hermanos musulmanes, el origen ideológico, que nacen en Egipto en los años 20. Es una sociedad islámica, quiere un Estado islámico y tiene también una gran connotación social. En el 80...
¿Hamás?
Hamás. El gobierno de Israel creo que equivocadamente, con la idea de sacar de la jugada a Yasser Arafat, que es el que había organizado en gran parte
la OLP,
que había organizado los ataques terroristas en Múnich y, bueno, un montón de ataques terroristas. Israel equivocadamente apoya a Hamas y el dinero, la administración del dinero interno de Gaza, es en parte en Cisjordania, aunque menos se lo da Hamas. Entonces Hamas pues, tiene una red de escuelas, de hospitales, de asistencia benéfica. Pero de pronto hubo una revuelta.
Después, o sea, digamos que el origen de Hamas fue de atención social y luego se convirtió en grupo beligerante.
En un inicio, pues sí, es una organización musulmana que se dedica a la atención y de hecho Israel le proporciona los medios para que atienda. O sea, con la idea de separar, que la población no esté pendiente de Yasser Arafat, como diciendo, bueno, la OLP es peligrosa para nosotros, vamos a apoyar este grupo, porque evidentemente nosotros no podemos estar en el día a día. O sea, ¿quién da colegio a los niños? ¿Quién atiende los hospitales? ¿No? Entonces es una forma de tener alguien desde dentro que la gente acepta y colabora.
Pero
le salió mal la jugada y de pronto Hamas empieza a levantarse, hay la primera intifada.
¿Qué es intifada? Porque mucha gente no sabe lo que
es. Bueno, en inglés sería shake off, es como quitarte de en medio, sacudirte. Sacudirte la opresión sería más o menos, ¿no? Y justamente la primera intifada es del 87, que empieza con piedras, hay un accidente, totalmente fue un accidente, si no me equivoco, un carro militar o israelí mató a un niño por accidente y a partir de ahí, pues bueno, toda la frustración de 20 años de ocupación, etcétera, etcétera, empezó un levantamiento muy fuerte y bueno, a partir de los 90 también se va a dar el caso que Yasser Arafat tiene el enorme equívoco de apoyar a Saddam Hussein, con lo cual la Liga Árabe lo abandona, entonces Yasser Arafat dice, bueno, estoy solo. Y por otra parte Israel dice, oye, jamás salió peor de lo que nosotros pensábamos, entonces hay que llegar a una paz, llega Clinton al poder. Bueno, hay una serie de circunstancias que llegan a los acuerdos de Oslo del 93.
Que tenemos que hacer una pausa, Pedro, pero precisamente aquí nos quedamos para retomar lo de los acuerdos de Oslo y hablar un poquito más sobre estos grupos terroristas que están en Medio Oriente y que tanto llaman la atención de la gente. Entonces ahorita regresamos. Amigos, estamos en Alfa y Omega. Escríbanos por internet. El correo es alfayomegaradioup@gmail.com. Síganos en nuestra página de Facebook, Alfa y Omega, y escríbanos en Twitter, que es @alfayomegaup. Regresamos.
Ya regresamos a Alfa y Omega. La exposición Darwin, apto para todas las especies, sigue cosechando uno de los más grandes éxitos de asistencia en el antiguo Colegio de San Ildefonso, en el centro histórico de la capital mexicana. Por primera vez se reúnen tal cantidad de objetos, testimonios, especímenes y materiales en torno a la figura y pensamiento del gran genio inglés, Charles Darwin. Alfa y Omega te invita a que no te pierdas esta inmejorable oportunidad para acercarte a conocer los inicios, desarrollo y esplendor de las teorías de uno de los hombres más influyentes en nuestra cultura actual. Recuerda, Antiguo Colegio de San Ildefonso, justo cierra 16. No te quedes sin verla. Estamos de regreso a Alfa y Omega.
Amigos, estamos de regreso con Pedro Cobo hablando de el problema en Gaza. Y nos quedamos, Pedro, en el segmento anterior platicando un poquito. Íbamos a entrar a los acuerdos de Oslo, pero me gustaría hablar. Hay tres grupos terroristas que son la gran atención en redes sociales, la gran atención en los medios de comunicación, pero pocos saben cuál es la afiliación ideológica de cada uno. Pocos saben incluso que entre ellos hay divisiones o problemas. Uno es Hamas, lo que estábamos platicando, que yo no sabía el origen, me llama mucho la atención y qué padre que nos lo cuentas. Otro es la Yihad Islámica y otro es Al-Fatah. Háblanos un poquito de cuáles son sus reivindicaciones y qué es lo que hacen respecto al pueblo palestino.
Perdón que me ría un poco, que yo sé que no es un tema de broma, pero Si los palestinos te oyeran, creo que estarían muy poco satisfechos con tu definición de terrorista. Pero bueno, a ver, Al-Fatah es el grupo que funda Yasser Arafat. De hecho, él es el líder de Al-Fatah, que finalmente entre Al-Fatah y otra serie de grupos generan la Organización de la Liberación para Palestina, ¿no? Que es muy antiguo. Podemos decir que Al-Fatah pertenece a... Actualmente, pues en principio no es un grupo terrorista, aunque, perdón, por parte del gobierno de Israel ha habido acusaciones de que Al-Fatah, desde el 93 que se instalan, la OLP en Cisjordania, sí han hecho atentados terroristas, pero bueno. Y dicho ahí, dentro de Al-Fatah surgió las llamadas brigadas de Al-Aqsa, que hicieron algunos atentados suicidas. Pero en principio no está considerado como un grupo terrorista. Jamás, por los norteamericanos, sí está considerado por un grupo terrorista, y la yihad islámica, por supuesto. De hecho, la misma palabra lo dice. Ahora, aquí es... habría que volver a la definición del terrorismo. Y no, yo creo que no merece la pena, ¿no? Finalmente... Hamás es un partido reconocido dentro de la Asociación Nacional Palestina. A partir del 93 se crea ese paraguas, que es el Congreso, vamos a llamarle el Congreso Palestino, que se va a instalar en Cisjordania, y hay votaciones y la gente llega. Y dentro de esas asociaciones, un partido de ellos es Hamás y el otro es Fatah, aunque hay muchos más pequeños, ¿no? Podemos decir que Hamás es la que domina, bueno, Gaza, siempre es la que ha ganado las elecciones, y Al-Fatah es la que domina en Cisjordania. Aunque el primer presidente, después de la muerte de Yasser Arafat en el 2004, si no me equivoco, se va a poner un presidente de la OLP y de Al-Fatah en Cisjordania. Pero las siguientes elecciones, el 2006, gana Hamás las elecciones. Es decir, el siguiente presidente de toda Cisjordania y todo Gaza iba a ser alguien de Hamás. Pero nadie reconoce esas elecciones, porque a nadie le interesa. Menos a Hamás sí le interesa, pero ni a la OLP le interesa, mucho menos a Fatah. Ni a Estados Unidos ni a Israel. Por lo tanto, se deja un presidente sin edie, que actualmente es de Al-Fatah. Entonces, podemos decir claramente que fue una elección antidemocrática, sin lugar a dudas.
Aun cuando me imagino que Hamás tiene mucha influencia sobre la población palestina, ¿la tiene?
Sí, pero la tiene sobre todo en la zona de Gaza. No la tiene. En Cisjordania es una zona que está mucho mejor, donde hay más libertad, la economía está mucho mejor. Entonces, Hamás no tuvo tanta fuerza. Y bueno, pues finalmente la OLP se instaló allí. Primero, bueno, Yasser Arafat llegó en el 94 a Jericó y después se instaló los cuarteles generales en Ramallah. Entonces, por razones económicas, también culturales, de influencia, pues el dinero llegaba desde los Estados europeos, de Estados Unidos, llegaba a la OLP y la OLP la repartía. Finalmente, no hay que olvidar que el mundo árabe todavía en gran parte es un mundo tribal, funciona por familias. Y hay mucho caudillismo y caciquismo. Entonces, pues si tú repartes dinero, la gente te va a apoyar. Lo mismo pasa en Gaza, con Hamás. Entonces, Hamás no tiene tanta fuerza. Pero bueno, algo tiene, tanto es así que las elecciones las ganó Hamás, ¿no? En el 2006 no se reconoció esa elección. Y entonces hubo una serie de revueltas posteriores. A ver, volviendo un poco hacia atrás. Los acuerdos de Oslo decían... Va a haber un gobierno de la Asociación Nacional Palestina... o la Asamblea Nacional Palestina, y les vamos a dar unas zonas para ustedes, poquitas. Otras que vamos a gobernar entre ustedes y nosotros, entre palestinos e israelíes, y otras zonas que son israelíes. Estoy hablando de Cisjordania y Gaza.
¿Gaza, Cisjordania, israelíes?
O sea, no. O sea, Cisjordania y Gaza van a tener zonas controladas por la nueva Asamblea Nacional Palestina. ¿Okay? Antes no existía eso. Otras zonas que va a haber intermedios, va a haber policía, junto, en un checkpoint israelí y palestina, y otra que es solamente nuestra. Porque otro detalle importante, a partir del 67, cuando se ocupa Cisjordania y Gaza, empiezan a llegar colonos judíos a esas zonas. Entonces, en los acuerdos de Oslo, el gobierno israelí dice, bueno, esas zonas son para nosotros. Dice, ahora, te voy a dar una policía, hasta 30.000 miembros, que van a utilizar arma corta. Si tú con esa policía controlas los ataques terroristas, poco a poco te voy a ir dando más terreno. Es decir, te voy a dar, las zonas controladas por los dos van a ser tuyas. Y finalmente hay una promesa de que se va a generar un Estado palestino en Cisjordania y Gaza. Entonces, ninguna de las dos partes cumplió los compromisos. ¿Por qué? Porque Yasser Arafat se armó hasta los dientes como pudo, o sea, no cumplió los 30.000 hombres ni las armas cortas, sino empezó a traer de contrabando mucho armamento. Uh-huh. Y los israelíes, incluyendo los laboristas, incluyendo el famoso Rabin, el defensor de la paz,
bueno,
y demás.
Eso le costó la vida a este Rabin, los acuerdos,
sí,
los acuerdos de Oslo, ¿no?
Sí, es cierto, pero también es cierto que Rabin apoyó los colonos de Cisjordania. Entonces, claro, los palestinos decían, oye, en los acuerdos de Oslo decías que me ibas a dar este terreno. ¿Cómo me estás metiendo judíos aquí? Estás mandando judíos israelíes o judíos norteamericanos.
Estás violando los acuerdos de Oslo.
Es decir, finalmente, uh-huh, si me vas a dar este terreno, ¿por qué me estás metiendo gente que sabes que no quiero el Estado, que no, uh-huh, va a querer mi Estado? Uh-huh. Y además, los asentamientos de los colonos están puestos estratégicamente para dividir el territorio de Cisjordania. Cisjordania tiene, para que te hagas una idea, desde Jerusalén al Mar Muerto, la zona, son 70 kilómetros. De hecho, lo ves. En otra zona se llega a 150 y de sur a norte que puede tener 150 o 200 kilómetros. Estamos hablando de un terreno de nada.
No.
En ese terreno de nada, donde hay ya 2,5 millones más o menos de palestinos, hay más de 500,000 de judíos, pero además puestos estratégicamente. Uh-huh. De tal manera que ahora Cisjordania, todas las carreteras principales están controladas por el ejército israelí y de hecho muchos palestinos no pueden pasar por ellas. ¿Por qué? Los israelíes dicen, cuando les dejaba pasar, me atacaban las carreteras y me ponían bombas. Por lo tanto, lo controlo yo.
Pero es, digo, a lo mejor digo que es el punto álgido de esta entrevista, ¿no? Pero la pregunta es, tú mencionaste hace rato, en 2005, hubo una retirada parcial de Israel.
No, total, sobre... total. De Gaza, la retirada fue total. Es decir, ya no queda ni un solo judío dentro de Gaza.
¿Por qué el regreso ahorita? ¿Por qué la intromisión bélica nuevamente a raíz de junio?
Bueno,
para, precisamente, por supuestamente, los ataques, para evitar ataques terroristas.
Vamos a ver. Es una cosa importante. El gobierno israelí, el parlamento, la Knesset, son 120 miembros. Uh-huh. El sistema político de elección permite que con un 2% de los votos tú tengas un diputado. Tienes, uh-huh, un diputado. ¿El resultado qué es? ¿Cuál es el resultado? La idea, cuando se hace eso, es para, como el judaísmo está muy dividido, muchos grupos, que todos tuvieran representación. El resultado es un parlamento terriblemente pulverizado y para formar un gobierno necesitas muchas coaliciones. O sea, no ha habido nunca, en Israel nunca ha habido mayoría absoluta. Ningún partido ha ganado 61 votos. Nunca. Según 31 miembros del parlamento. No me acuerdo si lo máximo son 40 o 45. Te tienes que aliar con los partidos chiquitos. Esos partidos chiquitos, muchos son muy radicales. Entonces, el gobierno, cuando en el 2005 se decide retirarse de Gaza, muchos dicen, nos van a atacar. Ahora les vas a dejar las manos libres, porque antes estábamos nosotros dentro. Teníamos a la policía, teníamos al ejército, nos van a atacar. Dicho y hecho, el ejército israelí se retira, se llevan a los 5.000 colonos, los cargan literalmente. Las gentes, muchos de esos 5.000, se tumbaron en la calle. Los tuvieron que cargar físicamente, uno por uno. No los 5.000, pero muchos, porque no querían irse. Entonces, desde 2005, los gobiernos extremistas parece que llevan la razón. No ves, no los podemos dejar, porque nos atacan. Entonces, a través del contrabando, jamás desde ese momento están lanzando literalmente miles de cohetes. Es cierto que son cohetes malos, es cierto que muchas veces no tocan los objetivos, pero, como dicen los israelíes, a nadie le gustaría estar en una población, por malo que sea, si cae en una casa, puede entrar por una ventana y puede matar gente. Y son miles, no cientos, son miles de cohetes. Entonces, llega un momento, jamás lo hace a propósito, jamás sabe que no va a ganar la guerra. Jamás sabe que va a haber, bueno, en el 2008 hubo otra, ¿no? 2008-2009 hubo otro ataque brutal. La pregunta es, ¿por qué hace Hamás eso? Hamás sabe que no va a ganar la guerra, pero Hamás lo que pretende con esto es llamar la atención y decir al mundo, y es tristísimo, pero mientras más me maten, más salgo en los medios de comunicación. Mientras más me maten, más importancia tengo. Mientras más gente maten de mi gente, más soy la víctima y por lo tanto más dinero me llega. ¿Hasta qué límite? Bueno, hasta el límite que la población se harte de ti y te desplace. Pero claro, como las redes en Gaza son tan fuertes, es muy difícil. Entonces, estoy seguro que va a llegar a la paz. Bueno, la paz no, a la tregua, porque no tiene de otra. Sabe que tiene que llegar. O sea, está pensado. Entonces, es terrible.
Pero lo hace en afán, entonces, de obtener publicidad y dinero.
Sí, literalmente. Es decir, están matando a sus propios hijos. Más bien, no es que lo esté matando, lo está matando Israel. La respuesta de Israel es criminal, sin lugar a dudas. Sí. Es criminal, porque es totalmente desproporcionada.
Exactamente.
Pero olvídate ya de la moral, porque ya se ve que la moral no es algo que entre mucho en juego en este sistema.
Tristemente.
Tristemente, por supuesto. Sino, desde el punto de vista geoestratégico, geopolítico, es una insensatez. Pero finalmente Israel también tiene que responder, como gobierno, ante una presión interna de su propio gobierno, de esa pulverización y de esos grupos tan radicales, y también de la población que le está diciendo, oye, parece mentira que teniendo el ejército más poderoso de Oriente Medio, me estén lanzando cientos y miles, a lo largo del año, miles de cohetes, pudiendo matarme a mi gente. ¿Qué estás haciendo?
Ese es el punto interesante que te quería preguntar. Las cifras al día de hoy son 1938 palestinos muertos, de las cuales la mayoría es población civil.
Sí.
De los judíos son 67 soldados, 67 muertos, de los cuales son 64 soldados y 3 civiles. Sí. Israel tiene fama de tener el mejor ejército del mundo, la mejor preparación del mundo.
Bueno, el Oriente Medio, ¿no?
La Mossad, ¿no?
El Mossad es el servicio de inteligencia.
Entonces, y que tienen, bueno, de lo mejor en armamentos, de lo mejor en... Hay una violación flagrante a la Convención de Ginebra en cuanto al derecho humanitario, en cuanto a que están atacando muchísimos objetivos civiles, pudiendo en la mayoría de los casos, yo sé que no hay bombas que vayan perfectamente dirigidas a una población civil, pero hay más forma de evitarlo. ¿Por qué lo están haciendo y por qué, independientemente de Israel, porque entiendo el punto que ahorita explicas, bueno, Israel de alguna manera está controlando, evitando que entren los ataques hacia su territorio y lo hace como puede, ¿por qué la ONU está tan tibia?
Bueno, la ONU ha funcionado muy poco. Uh-huh. Y yo creo que el que va a enterrar la ONU va a ser Estados Unidos. Porque siendo el gran hegemón, o era hasta hace poco, desde el 90 hasta el 2005 era el gran hegemón, él mismo no cumplió con las resoluciones de la ONU, por ejemplo, en el caso de la invasión de Irak, la segunda, ¿no? La del 90 sí fue aprobada. Entonces, cuando el poderoso no se autolimita a la propia legislación que él aprobó en el 48, con el Consejo de Seguridad, y ataca en este caso a Irak sin apoyo de la ONU, estás diciendo finalmente lo que decía Calicles, que es la ley del más fuerte. Uh-huh. Entonces, claro, los demás, viendo eso, ¿qué pueden decir? Pues si tú haces eso, ¿por qué no puedo hacer yo otra cosa? Y por lo tanto China apoya a Sudán porque sale petróleo, aunque Sudán sea un régimen criminal. ¿Qué argumentos puede tener Estados Unidos en ese respecto? Entonces, el problema palestino es tan terriblemente complicado. Sí. Tiene tantísimas aristas que cualquier intermediador que entre sale, en el lenguaje popular, quemado. A mí me extrañó muchísimo, muchísimo, tanto el discurso del Cairo, que fue muy bonito por parte de Obama, esa gran oratoria, y posteriormente cuando empezó la primavera árabe, que no sabemos si va a acabar en otoño o en invierno árabe, yo veo discursos hablando clarísimamente acerca de la creación del Estado palestino. Uh-huh. Y yo dije, o este hombre es un ingenuo, o le están engañando.
Vamos a tener que ir ahorita al último corte para el tercer segmento del programa, Pedro, pero vamos a regresar precisamente con el discurso de Obama y esta creación del Estado palestino, que creo que es muy importante. Amigos, estamos en su programa Alfa y Omega. No se pierdan el tercer bloque, regresamos.
Ya regresamos a Alfa y Omega. En un mundo donde el capitalismo feroz se ha convertido en ocasiones en el único valor de la economía, las iniciativas empresariales que buscan resarcir alguna carencia social se presentan como un reconfortante aliento para el futuro de nuestra sociedad. Alfa y Omega te invita al segundo encuentro, Líderes, Agentes de Cambio, en el que más de 300 representantes sectoriales de alto nivel en el mundo de la empresa, el gobierno, la academia y la sociedad, se reunirán para co-crear herramientas y modelos de negocio que generen un impacto social positivo. El evento está organizado por la ONG Ashoka junto con el IPADE, Escuela de Negocios de la Universidad Panamericana. Para mayores informes, consulta la página www.elac.mx y participa. Estamos de regreso a Alfa y Omega.
Amigos, estamos de regreso en su programa Alfa y Omega. Estamos con Pedro Cobo Pulido hablando sobre el problema bélico en Gaza. Pedro, nos quedamos platicando de un tema muy importante, que es precisamente el discurso que dio Obama recientemente sobre la creación del Estado palestino, y que tú tuviste dos pensamientos al respecto. Platícanos.
Obama se proclamó claramente a favor de dos estados. Uh-huh. Y bueno, teniendo en cuenta la política tradicional de Estados Unidos de apoyo al Estado de Israel, al gobierno, no solo al Estado de Israel como tal, que sí es clara y me parece adecuada, ¿no? Porque finalmente es un estado aprobado por la ONU y, uh-huh, y es algo loable. Pero claro, al hablar del Estado palestino, fui en contra de los deseos del gobierno de Israel. Porque el gobierno de Israel no quiere un Estado palestino hasta que no acabe el terrorismo. Esa es su premisa. Hasta que no acaben con el terrorismo, no concedemos un Estado. De tal manera, cuando se aprueba el Estado, cuando se pone en la Asamblea General la aprobación de un Estado observador, porque la creación de un Estado de pleno derecho lo tiene que aprobar el Consejo de Seguridad, y Estados Unidos iba a decir que no, iba a poner su veto, por lo tanto, de forma hábil o pragmática, Palestina no lo llevó al Consejo de Seguridad, sino a la Asamblea. La Asamblea lo único que pudo hacer, y es lo que hizo, fue aprobar un Estado observador. Una cosa extrañísima. El único Estado observador es el Vaticano. Entonces, el Vaticano y ahorita el Estado palestino. Y de hecho, Estados Unidos hizo tanto el ridículo, pero el ridículo, yo creo que el mayor de su historia, porque lo apoyaron en su no. Creo que el país más importante fue Chequia. Y los demás, había países que yo, Pati, ni conocía, los reconozco. O sea, después busqué en internet algunos de 15.000 habitantes, otros de... Y bueno, había uno que más. O sea, 10 o 12 dijeron que no. La mayoría dijo que sí y unos cuantos se abstuvieron. Incluyo, pues, México votó el sí. Tú dices, bueno... Y eso es donde yo digo la ignorancia o la ingenuidad de Obama. O no sé quién hizo el discurso. ¿Por qué dijiste tan claramente que eres un Estado palestino y cuando se pone encima de la mesa ahora dices que no? Bueno, hay muchos aristas, pero claro, la opinión pública tampoco sabe de tantas complicaciones. Lo que sabes es que dijiste que sí, ahora dices que no. Entonces, ¿en cómo quedó Obama? Ah, pues lógicamente, el gobierno estadounidense está manejado desde Tel Aviv.
Que todo el mundo lo jura, ¿eh?
Mucha gente lo dice y dice, bueno, yo no creo que sea así. Hay una cuestión muy complicada también en Estados Unidos porque el apoyo de los evangélicos... Es decir, es muchísimo más complicado y eso es una visión simplista de la famosa teoría de la conspiración judía, que la que yo no
del
creo.
Del judío internacional.
Exactamente. Todo eso es... No es así. Es muchísimo más complejo. El lobby israelí en Estados Unidos tiene mucha fuerza, pero tiene mucha fuerza porque en la base protestante muy importante, republicana, que son evangélicos, que no son judíos, apoyan el Estado de Israel. Y por ahí hay que entenderlo. Pero, bueno, finalmente Obama quedó muy mal en ese terreno.
Y además, por ejemplo, la creación del Estado palestino. Creo que es necesaria la creación de un Estado palestino. Sea pobre, sea rico, pues tenga unos recursos, creo que es justa.
Sí, yo, todo eso yo creo que nadie lo duda, ni siquiera los israelíes lo dudan. El problema está, ¿cómo creas un Estado palestino? Primero, Gaza y Cisjordania están separados. Y dices, bueno, hago una carretera. Sí, literalmente sí, una claro. Carretera. Hago una carretera o hago un túnel, que se puede hacer un túnel. Si hay túneles desde en el Canal de la Mancha, hay túneles en el Bósforo, pues ¿por qué no puede haber un túnel ahí? Lo puedes hacer un túnel y lo puedes unir. Pero, ¿qué haces? Si para sacar 5.000 judíos de Gaza tuviste que enviar miles para ti. Miles de soldados, porque no se querían ir.
¿cómo sacas a 500,000 de judíos de Cisjordania? O sea, ¿qué fuerza humana? Imagínate, de los 500,000, que haya 100,000 tirados en la calle. Literalmente. Eso suponiendo que no ataquen, porque están armados. Los colonos en Cisjordania están armados. Evidentemente no tienen las armas que tiene el ejército israelí, pero tú te imaginas una guerra civil. El gobierno caería.
O sea, la nacionalización palestina de estos colonos la olvidamos. No, obviamente no lo van
totalmente
a aceptar nunca.
Imagínate que harían con ellos. O sea, imagínate que harían con ellos. Suponte que el gobierno es moderado y tal, pero el gobierno es moderado, pero llevan 70, 80, ¿cuántos? 48. Las mejores tierras son de los judíos. Estamos hablando de Cisjordania. El mejor, sí, no el agua es para ellos. Sí. Les han quitado terreno. Se han hecho barbaridades. Han matado a algunos, no masacres, pero han matado a algunos. Entonces, tú imagínate que de pronto ese territorio es tuyo, es palestino, aunque el gobierno palestino quiera proteger a los judíos, la población va a ir a por ellos. Entonces, es impensable. El gobierno israelí de Tel Aviv o de Jerusalén, como bien sabes, pues Tel Aviv, bueno, es tu tesis, con lo cual sabes bastante de eso, ¿no? El gobierno de Jerusalén no puede, más cualquier gobierno que presente esa opción, al día siguiente cae, por lo tanto no es viable,
claro,
ni siquiera presentarla, porque al día siguiente ya no existe gobierno y vendrá otro, que evidentemente la va a negar. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Yo creo que la mejor estrategia, por desgracia, porque es una estrategia que es dolorosísima, es la de los palestinos. Aguantar. Aguantar. Finalmente, como decía Yasser Arafat, nuestras bombas, nuestras grandes bombas, son los vientres de nuestras mujeres. La población, la demografía, va a favor del mundo palestino, tanto dentro de Israel, es decir, los propios israelíes o árabes israelíes que tienen pasaporte israelí, si en el 48 eran 100,000 y ahora son ya 1,600,000-1,700,000, dentro de 15, 20, 30 años se van a aproximar al 30%, y esa gente vota.
Puede ser que aguanten, que sea su opción, su apuesta, pero 1,938 muertos en dos meses, puede ser que le gane a las reglas de sobrepoblación.
Perdón, quizá tan cínico, pero me temo que a jamás esos miles de muertos les da exactamente lo mismo.
Yo creo que
les alegra. Yo diría que les alegra, porque si no, es decir, si jamás no le alegrara, no haría lo que hace. Yo no digo que esté bien el bloqueo, ni muchísimo menos. Yo creo, aquí estamos hablando literalmente entre dos grupos de criminales. Y cuando hablo de dos grupos de criminales, no estoy hablando de los judíos y de los musulmanes. Estoy hablando del gobierno israelí y de Hamas.
De acuerdísimo. Bueno, mejor...
Hay que especificar.
Mejor ni en pintura, claro.
Hay que
así
especificar
es,
porque finalmente la inmensa mayoría de los israelíes, judíos y árabes son gente normal y corriente, y la inmensa mayoría de los musulmanes de Gaza y de Cisjordania son gente normal y corriente y no quiere matar. Pero sí es cierto que ambos, por circunstancias muy complicadas, están dirigidos por radicales. Entonces están cometiendo por ambas partes cuestiones criminales. Ahora, teniendo en cuenta la situación como está, lo normal de Hamas hubiera sido no provocar. Si provocas y provocas y provocas continuamente, tampoco te puedes quejar. O sea, no digo que no te puedas quejar. Y está bien que el mundo internacional proteste por la aberración que está haciendo Israel. Pero no hay que olvidar que fue provocado una y otra vez por Hamas. La solución no está ahí. La solución está en un arreglo de fondo. El arreglo de fondo es la creación del Estado palestino. Para crear el Estado palestino, ¿qué hay que hacer? Cambiar la ley electoral israelí. ¿Para qué? Para que se puedan hacer mayorías, para que se pueda ganar un gobierno de mayoría absoluta, fuerte, y que pueda tomar la decisión terriblemente complicada de sacar a los colonos, a los 500,000 de Cisjordania, y generar un Estado israelí.
Me preocupa, por ejemplo, ya les dieron, hay unas resoluciones, la 242, la 338, una de esas habla sobre el reconocimiento de los palestinos al Estado de Israel, que se tardaron años en dárselo.
Sí, pero bueno, finalmente Yasser Arafat ya en el 74 lo reconoció y la OLP lo reconoce. Lo que vienen a decir los muchos israelíes, no todos, ni mucho menos, es que es un reconocimiento no real, no veraz, sino táctico. Yendo muy bien. Lo reconozco, me dejas volver, finalmente volvieron, ¿no? El gobierno palestino se instala en el 93. Desde el 48 al 93 no hay ningún gobierno árabe en esa zona, ¿no? Y bueno, voy a esperar. Y llegará un día que seré mayoría numérica y también llegará un día que Estados Unidos no será la primera potencia mundial y quizás sea China o quizás sea Rusia y yo me y entonces, o quizás sea, bueno, Irán, una potencia regional. Entonces, es cuestión de esperar. El famoso adagio árabe, siéntate en tu puerta a pasar, a que veas el cadáver de tu enemigo pasar. Esa es la estrategia. Entonces, es una estrategia a larguísimo plazo.
¿Crees que les funcione?
Totalmente.
Ese es otro punto que también te quería preguntar antes de que termine el programa, porque...
No digo que sea buena, ni no, que sea moral.
No. Yo, sinceramente, yo no creo que sea un problema solucionable. Me gusta, por ejemplo, la idea del cambio de la ley electoral para cambiar la forma de votación y tratar de convencerlos. Sí. ¿La ves viable?
No, porque como dice un buen amigo mío de la Universidad Hebrea, dice, para que haya cambio electoral tiene que haber paz, y para que haya paz tiene que haber cambio electoral.
No, bueno, que es primero el huevo o la gallina, o sea, se acaba.
Entonces, sí, la situación es... Mira, para ser claro, desde el inicio del sionismo hubo mucha gente, estamos hablando de 1896, mucha gente ya había previsto esto. De hecho, hay una famosa carta de un intelectual judío, creo que desde la Galicia polaca, no me acuerdo, cuando Herzl le envía el proyecto. Entonces este hombre le manda una carta durísima, como diciendo, casi, no me acuerdo la palabra, pero casi, ¿usted es un imbécil o qué le pasa? ¿Desde cuándo ha visto la creación de un Estado, de una situación sin derramamiento de sangre? Lo que se va a producir es una carnicería. Y si no lo ve, los términos son durísimos. Y bueno, y si en el gobierno inglés había, se me fue el nombre ahorita, un miembro del gabinete inglés durante la Primera Guerra, judío, y cuando la declaración Balfour, lo que después fue la declaración Balfour, se puso encima de la mesa, él dijo, esto es una locura, yo me niego completamente a esto. Lo que pasa es que, bueno, finalmente lo enviaron de virrey a la India y... Bueno, se me fue el nombre.
¿Vincental? ¿No es ese?
No, nada que ver. Es inglés. Ajá. Inglés. Y bueno, finalmente la declaración Balfour pasó y la aprobaron. Entonces la declaración Balfour es la que dice que se puede crear un hogar nacional judío. Entonces, ¿era necesario o no era necesario? Yo no digo si era necesario o no necesario generar el Estado judío. Lo que yo sí defiendo, y ahí pues es mi gran... admirado Martin Buber, un gran filósofo de la religión, judío, agnóstico en su adolescencia, después pues una especie de místico.
San Agustín.
Sí. Entonces, él, que vivió en Israel desde los 20, por ahí, se dio cuenta. Dijo, esto no es. Esto va mal. Lo que estamos haciendo está mal. Nos estamos metiendo, estamos comprando sus tierras, nos estamos separando de ellos. Esto va a acabar matándonos unos a otros. Este no es el camino. Entonces, lo que yo digo, yo creo que sí era necesario el Estado de Israel, pero no de esa manera.
¿Y no en ese lugar?
No, tenía que ser en ese lugar.
Porque había quien quería hacerlo en otros lugares,
sí,
¿no?
Sí, no, eso no tiene sentido. O sea, Israel no tiene sentido fuera de ese sitio. O sea, como dice un famoso, bueno, ya falleció, un intelectual judío francés, es una trilogía, Dios, pueblo y tierra. No tiene sentido. Porque además, entre los 613 misbot, hay muchos que solo se pueden cumplir en Israel, ¿no? Entonces, tenía que estar allí. Martin Buber, que a mí me gusta mucho la idea, dice, bueno, tenemos que estar aquí, es una obligación nuestra, tenemos derecho a estar aquí, pero, pues porque es un mandato. Dice, no es que tengamos derecho, es un mandato, tenemos la obligación de venir aquí. Porque además en la visión de Buber, que es una visión socialista, no socialista en el sentido comunista ni socialdemócrata, sino social, porque la Torá tiene muchas leyes. Frente al extranjero, frente a las viudas, frente a los huérfanos, el año sabático, o sea, los 50 años del jubileo, hay que devolver todas las tierras, tiene una gran connotación social. Entonces él dice, la única manera que nosotros podamos ejercer toda esta visión social es teniendo un Estado. Pero aquí hay gente que también tiene derechos y que tenemos que respetar. O sea, no les podemos expulsar de sus tierras. Sí, aunque las compremos. Aunque las compremos. Porque si las compro y expulso a los jornaleros, Claro, la tierra es mía, la propiedad es mía, pero el jornalero toda, lleva generaciones trabajando aquí. El momento que yo lo expulso, genera odio contra mí, es lógico. Entonces yo tengo que llegar a... Bueno, toda la teoría del tú y yo, la relación, el encuentro con los demás, el encuentro de Dios a través de esa relación dialógica, la aplica al mundo árabe. Dice, nosotros tenemos que aprender árabe, ellos tienen que aprender hebreo, y tenemos que llegar a un gobierno que, paritario. Es decir, que independientemente de la cantidad de gente que haya, el 50% del parlamento sea árabe, el 50% judío. Y así nos evitamos si hay mayorías de un lado o de otro. Da lo mismo. Uh-huh. Claro, en ese momento esa propuesta no era aceptada por los sionistas ni por los árabes, porque no. Los árabes eran pues tres veces más. Estamos hablando de los 20. Pero claro, él, como visionario, dijo... Me llaman eso, idealista. Y dice, puede ser que sí sea idealista, pero si queremos un Estado es la única manera, porque la otra va a acabar muy mal. Entonces, tú, es decir, ¿qué es lo que tienes? La pregunta es, ¿qué tiene Israel? ¿Qué tiene? Aquello que todos sabían que iba a suceder. Claro, dice, bueno, es que necesito un Estado para protegerme porque hay posibles holocaustos. Ok, puede ser lo que sea. Pero la manera en la que se constituyó el Estado de Israel a través de una guerra, había dos formas de hacerlo, Pati. No expulsando a 900.000 y dejando a 100.000.
Claro.
Sino expulsando al 100%.
Para que ya no...
Literalmente. Si hubieras hecho eso, no digo que esté bien, pero desde el punto de vista pragmático, tienes que haber hecho eso. O haber hecho lo de Buber. Se quedaron en mitad.
Y eso fue lo que...
Entonces, aceptaron a 100.000, esos 100.000 se convirtieron en 1.5 millones que están dentro... Ocuparon a otros 2.5 millones actualmente, entre y 1.5 millones en Gaza. Entonces, se han metido en una, pues, ¿cómo diríamos? Una, diríamos en mi tierra, muy popularmente, en un berenjena, que es terrible, que genera muertos, que va a generar muertos durante mucho tiempo y que no hay forma de salir.
Pedro, tú ahorita dijiste algo que me llamó mucho la atención, la apuesta de Hamás y de los palestinos de crecer demográficamente y de alguna manera irse expandiendo. Últimamente han salido en las noticias, no con la importancia o con la trascendencia que se le da a los ataques de Israel hacia Gaza, ¿no? Pero de las persecuciones de los musulmanes hacia los cristianos.
Sí.
¿Crees que sea, me preocupa que volvamos a los años del medievo, pero crees que sea parte de esta idea de expansión musulmana? ¿O?
Bueno, sí, como bien recuerdas, pues el libro de Huntington, el choque, el famoso artículo que se convirtió en libro, del choque de civilizaciones, ya preveía esto. Mira, el Corán sí prevé la yihad, la yihad, no es cierto que el Corán sea pacífico. Tampoco
pero,
es cierto que...
Pero lo probé como lucha interna, ¿no? Como un combate espiritual.
Bueno, ahí hay una confusión bastante, bastante complicada. Sí y no, ajá, dependiendo de quién.
Ajá.
Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, literalmente. El Corán okay. Es contradictorio, muy contradictorio. Por lo tanto, y además, no solo es contradictorio, porque tiene suras muy negativas contra los cristianos y los judíos, y otras más positivas, algunas súper agresivas. Uh-huh. Entonces, cuando un yihadista se lanza en un avión a las Torres Gemelas, o se lanza, lo está haciendo basándose en el Corán.
Sí.
Y por más hermenéutica que le quieras buscar, es que el Corán lo dice.
Sí.
Allí donde lo encontráis, masacrarlo, destruirlos. Pues así, esto es más claro agua.
Y por eso tienen tantos mártires, ¿no?
Entonces, justamente cuando el 11 de septiembre la universidad más antigua del mundo, de hecho, que es la de Al-Azhar en el Cairo, el rector, que es como una de las figuras más representativas dentro del mundo musulmán, dijo que eso iba contra el Corán. Bueno, al poco tiempo hubo un congreso de musulmanes, de letrados musulmanes en Beirut, y la inmensa mayoría dijo que lo del 11 de septiembre era perfectamente acorde al Corán.
No.
Entonces, vuelvo a repetir, la inmensa mayoría de los musulmanes son gente normal y corriente, como uh-huh. nosotros.
Uh-huh.
Bueno, aunque yo no soy muy normal, pero bueno, los otros, el resto del mundo. La gente que quiere ir a su casa, que quiere trabajar, es decir, no están pensando en sacar la cimitarra o el AK-47 a matar gente. No, eso es absurdo, totalmente absurdo. Pero sí hay grupos muy violentos que basándose en el Corán quieren la instauración del... de un mundo completamente musulmán, donde también está previsto en el Corán y en la práctica, desde que nace el Corán, donde judíos y cristianos son tolerados en un segundo término, no igualdad de condiciones. Y no hay que olvidar una cosa, los derechos humanos, la promoción de derechos humanos de los países islámicos, no recuerdo ahorita el año, no hace mucho, creo que es a final de los 90, pero eso no... Teóricamente son iguales a los cristianos o a los de la ONU, pero hay un pequeño detalle, al final pone, siempre y cuando se adecúen a la sharia, a la ley islámica. Pero es que la sharia tiene un pequeño problema, no reconoce igualdad, ni entre hombres y mujeres, ni entre musulmanes y no musulmanes. Entonces, esa pequeña anotación al final de los derechos humanos, pues te queda claro
que no...
Dependerá de la aplicación.
Claro.
Porque la sharia sí queda muy claro que no somos iguales, ¿eh? Entonces, ya depende del gobierno que sea. Si es más laico, pues hace una interpretación mucho más laico, como es el caso de la época de Mubarak, o el caso de Al-Assad. Lo triste, o el caso de Saddam Hussein, lo triste de esto es que en el mundo islámico los dictadores han sido los que más han protegido las minorías. Eso, en este momento, se le está dando la vuelta. Porque, claro, como los cristianos, o los yazidíes, o otras minorías, son muchas minorías, ¿no?, apoyaron a los dictadores contra la mayoría sunita o chiita, en el caso de Irak, en el momento que el dictador cae, ¿quién apoyaron al dictador? Las minorías. Vamos contra las minorías.
Y empieza la masacre.
Y empieza la masacre, que es lo que está haciendo este grupo. Claro, eso también no hay que olvidar que está dentro de un plan más general. Es la lucha entre sunitas y chiitas.
Sí.
El ISIS es un grupo fundamentalmente sunita, apoyado por Arabia Saudita, por Qatar, por Kuwait. Y curiosamente, ¿quién es el gran defensor de esos países? ¿Quién es el gran aliado de esos países? Estados Unidos. Esa es la gran contradicción.
Sí.
O sea, un cristiano tiene muchísima más libertad. ¿En Irán? En Irán hay judíos. Es impensable que haya un cristiano en Arabia Saudita. Los hay. A ver, y me matizo. Es impensable que un cristiano tenga una Biblia en su casa. Significa cárcel, en su casa, una medalla. Bueno, cuando digo cristiano, digo budista, digo cualquier libro que no respete, no solo el Islam, sino la tradición sunita, bahabita de Arabia Saudita. Arabia Saudita es el país más espantoso desde el punto de vista de los derechos humanos del mundo, después de Corea.
Y nadie dice nada al respecto. Y
el discurso, fíjate una cosa interesante, el discurso de la primavera árabe de Obama, cuando habla de toda la democratización, muy poca gente se dio cuenta de una cosa. En ningún momento nombró Arabia Saudita. Y yo dije, eres el gran hipócrita.
Claro, que eso es lo triste, que hay un discurso de muchísima hipocresía y de aristas que no conocemos. Pedro, desafortunadamente el tiempo se nos acabó, pero creo que fue muy importante este programa porque muchos de nuestro auditorio se va a dar cuenta de que pues hay muchas aristas, que hay cuestiones que desconocían, esta cuestión, por ejemplo, de Arabia Saudita, de la compra de tierras, de los ataques reiterados de Hamas. Y bueno, para no hacer tampoco opiniones tan sectarias, porque hay quien está comparando a los israelitas o al gobierno de Netanyahu con un nuevo nazismo, ¿no?
No. Además, las circunstancias son muy distintas, es en absoluto es adecuado, es totalmente distinto, creo que no. No porque sea... Es decir, es un análisis totalmente fuera de contexto esa comparación.
Pedro, sé que tienes un libro, no sobre el tema de Gaza, pero tienes un libro relacionado con, de alguna manera, la creación del Estado de Israel. ¿Cuál es y dónde lo podemos encontrar?
Bueno, pues ese se llama El origen del Estado de Israel, una biografía de Teodoro Herzl, y habría que pedirlo a la editorial, que es Plaza y Valdés.
Perfecto.
En la página de internet la encuentran y ahí se lo pueden pedir.
Se los recomiendo, amigos, si quieren involucrarse más en el tema. Se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho aquí a todos los micrófonos de Radio UP. Y en nombre de mi compañero Héctor Velázquez, me despido, les agradezco mucho y nos vemos el siguiente martes a las 5. Gracias.
Nos escuchamos la próxima semana en otra transmisión de Alfa y Omega, para iniciar conversando y terminar conociendo. Todos los martes de 5 a 6 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.